Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares en el 101.0 y luego ya en el 104.6, tertulia de básquet, dobles figuras hasta las 4 de la tarde. Gracias por escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 18 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Camiseta lista, bufanda lista, bandera lista. Yo ya estoy listo para el partido, ¿y tú? El próximo jueves 19 a las 8:30 de la tarde, vente a Buesa a disfrutar del Baskonia Zalgiris. Consigamos juntos una nueva victoria en Euroliga. ¡Te esperamos!
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y asesores y te informaremos de tus derechos. 945-230570.
Número 1.
Vaya partido, el segundo en casa, la segunda derrota para el equipo de Peñarroya. 9 arriba, a falta de un cuarto y medio en el tercero, y con las sensaciones de poder llevarse el partido frente al Bayern de Múnich, pero solo 10 puntos en esos 15 minutos, 6 de ellos en el último tramo, en el último cuarto. Muy mal el equipo, sin opciones defensivas, sin ideas ofensivas, y una sensación muy mala. Lo peor no es la derrota frente al Bayern de Múnich, sino las sensaciones. Al final, 68-76 para los bávaros.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Es evidente que no hemos jugado con fluidez, que no hemos jugado con ritmo, que nos ha costado mover el balón, que nos ha costado encontrar ventajas, no las hemos leído bien, y que luego pues malos porcentajes. Al final también hemos hecho tiros que podíamos anotar y no lo hemos hecho. Poco más te puedo decir. Está claro, lo hemos visto todos. Una nota, 6 puntos, puedes hacer todas las lecturas que quieras. Las situaciones de energía han estado mejor en el último cuarto, eso es evidente. Eso a veces también te lo da el ir por delante o la dinámica del partido en la que te encuentres, pero sí que en ese último cuarto pues nos han superado las situaciones de energía.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Pablo Lasso sobre la victoria.
Sí, me voy contento porque creo que independientemente de que hemos cometido errores muy, muy sencillos que debemos evitar, y que hemos fallado algunos tiros en los que habíamos jugado muy buenos ataques, hemos sido capaces, como tú dices, de leer bien el partido, en saber atacar en momentos claves, en mantenernos defensivamente, en no dejar entrar en ritmo a algunos de sus jugadores. Y en general creo que hemos hecho un muy buen trabajo todos los jugadores que han saltado a la pista. Sí, un poco lo que dices tú es el resumen, la sensación de que el equipo ha estado muy sólido y ha sabido ir interpretando las situaciones que ocurrían durante el partido y no nos hemos salido en ningún momento. Creo que eso ha sido clave para poder llegar al final con las opciones intactas, y al final de los últimos 5 minutos hemos ejecutado muy bien ofensivamente y hemos sido capaces de defender y proteger nuestro aro muy bien.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Sin tiempo para lamentaciones, mañana a las 8:30 llega Zalgiris, que perdía en la pista del Real Madrid por 14 puntos. El equipo además no parará ahí después de ese cuarto partido de Euroliga, con el bagaje de una victoria y dos derrotas para el equipo de Joan Peñarroya. El domingo llegará el Unicaja. 3 partidos consecutivos en el Fernando Buesa Arena, 3 partidos comprometidos para Baskonia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y se espera que ya vayan llegando poco a poco los internacionales del Deportivo Alavés. Por cierto, Samu marcaba en la goleada de la selección sub-21. Marcaba el delantero del Deportivo Alavés en ese 4-0. Vamos con la tertulia 104.6. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en Cope Vitoria.
Es miércoles, hablamos de baloncesto y bueno, pues viene la semana complicada por partidos, por el número de ellos y por lo que está sucediendo también, ¿no? En los encuentros, o al menos en el del martes. Todavía falta el del Zalgiris el jueves en esta jornada doble de Euroliga. Veremos a ver, porque las sensaciones frente al Bayern de Múnich de Pablo Lasso, sobre todo en ese último cuarto, bueno, te diría cuarto y medio, ¿eh? Porque desde la mitad del tercer cuarto hasta final del partido, creo que Baskonia anotó solo 10 puntos. 6 en el último periodo, y con una sensación, pues bueno, que dejó vacío el pabellón, porque mucha gente se fue y en silencio. Vamos a ver qué pasa en este doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas. Y José Abad, que bienvenido a esta nueva temporada. Muy buenas. Bueno, contadme qué sensaciones tenéis después de esa derrota frente a Bayern. Equipo que es del escalón de Baskonia. Equipo que está, pues eso, llamado a luchar por una de las... Bueno, ahora hay que decir 10 primeras plazas, ¿no? Luego ya veremos qué pasa con el play-in, ¿no? Pero... Y que te ha arrebatado una victoria el Fernando Buesa Arena, donde además en los dos partidos de Euroliga, Baskonia ha tenido la opción de llevarse ambos partidos y los dos partidos de Euroliga los ha perdido, cuando el año pasado, que siempre nos referimos al año pasado de la Juanjo, pues no se perdían partidos en casa. ¿Qué sensación nos queda? A ver, Joseba, abre.
Me gustaría decir que vivan las canchas negras de los Herrán. Larga vida a las canchas negras de los Herrán. Me parece que es una reivindicación que hay que mantener en el tiempo para que nadie se le olvide, especialmente a nuestro ayuntamiento.
Vale,
dicho esto, bueno, me parece que era el foro adecuado, ¿no?, para lanzar esta proclama. Dicho esto, ¿qué sensación? Pues, hombre, una sensación muy agria, ¿no? La sensación de que se confirma ese dicho de que tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo, ¿verdad? Y aquí el equipo lleva partidos jugando con ese fuego de desconexiones en los que, bueno, después de amasar ventajas importantes, las desaprovecha y pone en riesgo la victoria. Bueno, esto lo ha salvado con rivales de menor nivel, y cuando se ha encontrado con un rival de mayor nivel y más ordenado, y con un entrenador que sabe jugar con los tiempos del ritmo del partido y demás, pues bueno, pues lo ha pagado. Y lo ha pagado fundamentalmente porque falta una batuta clara en la dirección del juego, ¿no? En mi opinión, quiero decir, el equipo en este momento evidentemente tiene otras carencias y otros problemas, bueno, y podríamos hablar de Rocapopoulos, pero no me parece en este momento sea una cuestión demasiado importante, ¿no? Es evidente que es necesario que él también empiece a sumar cuanto antes, por supuesto, pero hay otros jugadores en esa posición, en ese área que están aportando, ¿no? La clave, el nudo gordiano, está en el puesto de base, es evidente. Puesto de base, bueno, pues hay dos jugadores que uno no es exactamente un base, es más una escolta que un base, y el otro, que es un jugador, Nico Mannion, que a mí, yo tengo que decir que a mí me gusta, es decir, es un jugador que me gusta bastante, siempre teniendo en cuenta que tampoco es un jugador al que se le haya, o yo le haya visto demasiado, primero porque es joven, es muy joven, segundo porque en la Virtus Scariolo tampoco le ha dado muchas opciones, le ha tenido un poco relegado. Y tercero, porque en la selección italiana, que es donde él más ha destacado, donde yo más le he visto destacar, pues tampoco los partidos de selecciones son muy abundantes, ¿no? Pero bueno, con esta visión limitada, a mí es un jugador que me gusta. Creo que esto es una opinión compartida por bastante gente. Incluso, bueno, recuerdo que en la encuesta esta que la ACB hace de inicio de temporada...
Sí.
Pues casi la mitad de los entrenadores que son consultados a la pregunta de cuál cree usted que va a ser el jugador, el debutante revelación, casi la mitad mencionan a Nico Mannion, ¿no? Es un jugador que crea unas expectativas elevadas y que no las está cumpliendo. Esa opinión de estos entrenadores y mía es evidente que no es compartida por Scariolo, que lo ha tenido un poco en el ostracismo ahí en Bolonia. Bueno, entonces a partir de ahora... El jugador tiene la posibilidad de decir, digamos, a su exentrenador, uh-huh, o de confirmar. Tiene unas semanas y un tiempo por delante como para, como para demostrar que Scariolo estaba demostrado. No sé si lo va a conseguir, quiero decir, de la misma forma que tampoco sé si estos entrenadores que en su momento mencionaban a Nico Mannion como el jugador revelación de la temporada, el debutante revelación, pues quizás ahora no dirían lo mismo, ¿no? Uh-huh. Aquí hay otro problema que yo creo que se añade, ¿no? Que es la falta de continuidad en el puesto. Es decir, llevamos cuatro, esta creo que es la cuarta temporada en la que la línea de base se cambia por completo. Es decir, no hay una un hilo de continuidad, ¿no?
Sí.
No hay un lazo.
Sí, pues, sí.
Bueno, esto que, ¿A qué te condena? Pues te condena a que los jugadores que vienen necesitan un tiempo de adaptación, no conocen la liga, les falta la experiencia, les falta el conocimiento de la ciudad y todo eso requiere un tiempo, salvo que seas, pues no sé, una superestrella o un jugador del nivel de Darius Thompson, ¿no? Que claro, según llega empieza a producir, ¿no? Yo creo que es el nudo gordiano en este momento, uh-huh, ¿no? del equipo, el puesto de base.
El puesto de base que es básico. Juanjo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo viste ayer esa actuación de Baskonia? Que, bueno, llega a ser un poco, ¿no? No sé si en la gota que colma el vaso, precisamente de actuaciones del mismo pelo, pero que no terminaron así de mal.
Bueno, muchas cosas, muchísimas cosas la que ha sacado Joseba y las que yo creo que tenemos en la cabeza, ¿no? En este espacio patrocinado por las canchas negras de Rosario. Bueno, yo varias. A mí lo que más me preocupa, y yo tendría la seguridad de que le preocupa a mucha gente, a mí lo que más me preocupa son las caras del final, las caras de los últimos 4 minutos. Lo que más me preocupa. Hace mucho hablaba con un entrenador profesional, hablábamos de esto y lo hemos hablado yo creo que aquí bastantes veces. El deporte sigue siendo un estado de ánimo. Y los equipos siempre acaban transmitiendo algo. Transmiten. Independientemente de lo que luego nos podemos meter en el racional del juego, ¿no?
Vale.
El que pasa en la cancha en el 5 contra 5. Los equipos siempre acaban transmitiendo algo, ¿no? Transmiten energía, transmiten pasión, transmiten dejadez, transmiten individualismo, transmiten desidia, no sé. Todos los equipos transmiten algo, ¿no? Tú cuando ves un equipo, si te pones a mirarlo, dices, ¿qué me está dando?
¿Qué me dice, no?
¿Qué me está dando, no? Entonces, a mí lo que más me preocupa de todo es el estado de ánimo del equipo. O sea, ayer me pareció que a... ¿Qué día es hoy? No me acuerdo.
Hoy estamos en miércoles. Miércoles 17, ¿no?
18
del día del 23.
Que a 18 de octubre me dio la sensación que estábamos en el 22 de abril. En no haber conseguido un objetivo que te habías planteado durante el año. A mí eso es lo que más me preocupa. Me parece muy duro, porque me parece duro y además me parece como una losa tremendamente pesada que está cayendo sobre el equipo, y el equipo mete a todos los jugadores y entrenador, y al cuerpo técnico, incluso también a los aficionados, ¿no? Y a las aficionadas. Me parece una losa tan sumamente dura que no me parece, diría, no sé si justo o no justo, porque tampoco entiendo que el deporte sea justo. El deporte es merecimiento y nada más. Y creo que me parece muy grande, de mucho peso. Y creo que hay que quitarlo cuanto antes esto. O sea, yo creo que lo que hay que cambiar es el estado de ánimo. El estado de ánimo, y insisto, lo dije la semana pasada también, me gustaría que cuanto menos nos comparásemos, o sea, cuanto más, lo dijo Pablo, ¿no? En la previa, ¿no? Dijo, cuanto más nos comparemos con el año pasado, peor va a sentirse el equipo. O sea, creo que tenemos que intentar olvidarnos de aquello, porque si empezamos a tirar para atrás, ¿hasta dónde vamos a tirar para atrás, no? Entonces, el problema no es tanto, ¿no?, lo que teníamos, el problema es que yo creo que en esta evolución del equipo de lo que era a lo que tenemos este año, el equipo en esencia no ha cambiado tanto. Es más, el equipo con los refuerzos lo que ha hecho ha sido precisamente reforzar algo que ya transmitía el año pasado, que era pasión, energía, ritmo, diría más, improvisación, locura. Y todo lo que ha venido para este equipo, todo lo que ha venido es eso. O sea, Mannion, Cody, Diop, Moneke, Rocabopoulos, todos son pasión, energía, intensidad, en algún caso también locura, ¿no?
Sí, sí.
no hace falta poner, ¿no? Decir qué jugadores, ¿no? Pero más o menos todos nos
cada
estamos
uno que lo ponga,
¿no? Ya está, ¿no? Entonces a mí lo que más me choca es que en esta línea de continuidad del equipo, que de pronto nos encontramos que precisamente reforzamos todo eso porque es una debilidad del año pasado, no nos falta un poco de físico, hay que seguir apostando por chispa, hay que seguir apostando por talento, hay que seguir apostando para que pasen cosas en el campo. Resulta que en el campo no pasan cosas, el equipo es tremendamente previsible, el equipo es lento, y falta esta chispa. Y esto lo que te hace precisamente es llevar a que el estado de ánimo sea tremendo. A mí ayer me pareció, estamos insisto a 18 de octubre, sí, ¿no? Me pareció, no sé si llamarlo preocupante, pero digo, no puede ser. Y es cierto que llevamos apenas 10 partidos, ¿no? Llevamos más, ¿no? 9 partidos jugados, ¿no? 9 partidos que sean aproximadamente en torno a unos 30 entrenamientos, una cosa así, ya habrá ahora mismo, ¿no? 30, no llegará a 40, pero yo decía, no puede ser, no podemos, no, esto no puede ser. No puede ser que con una derrota pase esto. Pero esta tendencia de que al equipo le falta chispa, la estamos viendo, ¿eh? O sea, te quiero decir, la vimos contra el Madrid, la vimos también en Granada, también lo dijimos en los primeros días, en las primeras tertulias, un equipo de demasiado 5 para 5. Demasiado 5 para 5, y de pronto nos encontramos ayer a un equipo rival que nunca no nos olvidemos que los rivales también juegan, ¿eh?
Sí,
que los rivales juegan, ¿eh? Y de pronto encontramos un equipo que te da una lección absoluta de 5 para 5, con el mismo movimiento en el último cuarto, con los mismos jugadores, sin apenas rotar. La misma jugada todo el rato. Luego, más allá de que pongamos nombres o no nombres, que yo creo que también, no lo digo por Joseba, pero creo que ya nos vamos un poco como muy acostumbrando en este entorno de la ciudad, ¿no? Nos acostumbrando de, venga, vamos a poner la diana a alguien, ¿no? Porque parece que hay. Yo creo que no es un problema individual, creo que es un problema colectivo, porque tenemos un problema, no sé si tenemos un problema en el base, el problema yo creo que a los bases que tenemos, en los bases, entre comillas, hay que entender de qué base estamos hablando, de qué modelo de bases estamos hablando, pero a los bases que tenemos, de mi punto de vista, creo que son como caballos que los tenemos atados, y son caballos desbocados, y los tenemos tirando del cordel para que no corran, y no les dejamos soltar, pero también tenemos un problema en los exteriores, grave, importante. Ya no es un problema cierto de Howard, pero creo que tenemos en general un problema grande con Howard, con Banja. Con Banja tenemos un problema. Aunque en meta 20 tenemos un problema con Banja. Robacopoulos no acaba de entrar. Atadas le ponemos una posición de 3, que me parece muy bien para su evolución, pero bueno, nos da una cosa, pero evidentemente atrás que no nos da, y tenemos un problema interior. O sea, tenemos un problema de equipo. No tenemos un problema individual. Tenemos un problema de equipo. Si no, esto que decimos de que un equipo transmite, no pasaría. Porque tal, si es muy fácil decir, es un paquete, no sé qué, pero no es un problema de que este es un paquete. El problema es que el equipo no está transmitiendo. Y eso sí que creo que es algo importante.
Es que aquí hay muchas cosas. Una, evidentemente estamos a 18, hemos dicho, ¿no? De octubre. Pero aquí el primer examen siempre, ya sabemos cuándo es, que es en noviembre. Y esto es así. Y esto lo sabe cualquier entrenador que viene aquí, lo sabe. Y sabe que en noviembre tiene que estar el equipo, bueno, pues al menos las vías puestas, ya veremos qué transitamos, ¿no? Eso por un lado. Y dos, no acabo de entender, ya porque os mirabais y os asentíais los dos, así que así me lo explicáis. No acabo de entender esto de traemos jugadores para continuidad y luego, cuando jugamos estos partidos, yo veo al entrenador aplaudir cuando se para el juego, aplaudir, decir, venga, eso es lo que quería, vamos a jugar 5 para 5, la 4, la 2, 3 para abajo. No entiendo el cambio o la discontinuidad en el juego cuando hay continuidad en los jugadores. ¿Lo entendéis vosotros?
No, o sea, es complicado de entender, ¿no? Todos los problemas que apunta Juanjo, que son ciertos, todos parten del mismo punto, de la falta de generación de juego, ¿no? Es decir, si Marinkovic hace una anotación interesante, pero con unos porcentajes muy poco interesantes. No solo parten de él, que también, porque tiene esa tendencia a jugársela en momentos en los que quizás no debería jugársela con un defensor encima, ¿no? O a tirársela buscando el bote lateral para tirarse el triple con un brazo encima, ¿no? Pero sobre todo parte de la falta de generación de juego, ¿no? Es decir, yo insisto en ello, y no es apuntar o personalizar en Nico Mannion, en absoluto, que repito, y lo digo en este momento en el que él está siendo muy discutido. A mí es un jugador que me gusta, repito, bastante. Bueno, esto hay que buscarle una solución por algún lado, al margen de que...
¿Dejas a Cody? ¿Cody no, no puede generar ese juego?
No, yo creo que no.
Vale.
Yo creo que no, porque no es un base real, en mi opinión. O sea, es una... tiene una potencia física tremenda, es una locomotora en carrera, y ayer se vio en el primer cuarto dos carreras que hizo de costa a costa, o sea, que es que llegó antes que el balón, prácticamente. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Es otra cosa. Claro, y tenemos una carencia que se viene comentando, ¿no? Desde la pretemporada, que falta otro base. Falta otro base porque Cody no es realmente un base, ¿no? Y esto además genera o plantea otro problema al entrenador, que es que impide que Mannion y Cody puedan jugar juntos en algún momento, como en algún momento lo hicieron en pretemporada, con resultados aceptables.
En Zaragoza en algún momento también.
Por ejemplo, otro base... esa opción, esa posibilidad de juego, esa alternativa, se te crea, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento no la tienes, ¿no? ¿De dónde sale esta disfunción de con jugadores que teóricamente
necesitan
creados
ritmo
para mantener una continuidad al estilo del juego anterior y sin embargo jugamos distinto?
Pues, es complicado, ¿eh?
Es una buena pregunta para Joan Peñarroya,
sí,
¿no? Yo creo que, por ejemplo, con el caso de Howard, a mí me da la sensación de que Peñarroya está intentando que Howard goce de mejores ventajas para lanzar o para penetrar. Y entonces le está buscando muchas alternativas a través de bloqueos, de muchos
vale.
Movimientos, mucha circulación.
Pues entonces no bloqueamos
propia.
Bien. No se me ocurre.
O él no aprovecha bien los
también,
bloqueos
también.
O las dos cosas. ¿Vale? Yo creo que, a diferencia del año pasado, yo creo que me puedo estar equivocando, pero me da la sensación de que Peñarroya está buscándole a Howard mejores ventajas para que él se cree para que él pueda hacer sus lanzamientos triples o sus penetraciones, ¿no? Y últimamente está mucho más acertado en las penetraciones que en los triples, vamos, esto es evidente, ¿no? Entonces yo, bueno, supongo que esto viene derivado de la intención de que no tenga que ser el que se gestione el lanzamiento a través de bote, 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 quiebro, dribbling y tal, en lo que es un maestro, pero que no siempre lo funciona. Entonces, claro, es posible que al jugador esto le esté planteando también una dificultad, porque él realmente está más acostumbrado a lo otro, ¿no? A buscarse él su propio lanzamiento, su propia penetración, ¿no? A través del bote y del dribbling. Entonces me da la sensación de que la cosa va un poco por ahí, es decir, y
o se sea, pone... En definitiva, que está un poco hilvanado todo para la fecha que estamos.
Sí, sí. Y va un poco en relación a lo que decía Juanjo, ¿no? Que parece que los bases están sujetados con riendas, es decir, como que hay un excesivo intento de control del juego desde el banquillo, ¿vale?
Seguro, es que ayer lo vi, o sea,
claro,
paraba, entonces... iban corriendo, paraba y Peñarroya, todo el banquillo, no solo Peñarroya. Muy bien, eso es lo que queremos hacer, mándala 4-4 abajo, páralo.
Sí, sí, y hay momentos incluso ayer que daba la sensación de que jugaban a cámara lenta, es decir, el pick and roll de Mannion con Kochar, dices, joder, ¿cómo puede salir? Y a veces salía con lo despacio que lo están haciendo, ¿no? Es decir, daba esa sensación de, y sin embargo salía, ¿no? O salió en alguna ocasión, ¿no?
Pero, la última canasta creo que recuerdo, fue la que...
Pero da sí, esa sensación, es decir, que realmente el equipo está como muy contenido, como muy sujetado, ¿no? Muy de, vamos a tranquilizar todo, no vamos a cometer locuras y tal, no sé.
Claro, pero entonces, Juanjo, lo que me pregunto yo es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ha tomado, entiendo, Peñarroya y su staff técnico, la decisión, sé que es una pregunta para él, ¿eh? O sea, está claro, la decisión de ponerle riendas. Es que me acuerdo de Ivonne Navarro con los hornos, que eran James y Adams, ¿no? Decía, bueno, pues estos tíos son hornos, pues que horneen, ¿no? O sea, tengo limones, pues haré limonada. Pues si tengo gente que necesita moneque, irse al vestuario así cambiado, o sea, es que es algo, pues eso. Ha puesto ya los adjetivos perfectamente, Juanjo. ¿Por qué este Baskonia quiere controlarse? ¿Por qué quiere cambiar ese juego? ¿Por qué quiere dominar esa faceta ahora mismo? Es que la
única... Llámame mañana.
Vale. No, yo tengo una explicación, no. Que puede ser que están dedicándose tanto a la defensa que, bueno, pues sí. El ataque está teniendo menos tiempo de entrenamiento.
Sí, yo iba por ahí. Ya, pero también es contradictorio. Porque
claro.
Por lo general, porque por lo entonces es contradictorio. A ver, si nos ponemos un poco en plan muy dogmático con el baloncesto, precisamente porque los equipos cuando se construyen empiezan por delante.
Sí.
Es decir, tú cuando planificas la temporada, o casi todos los equipos cuando planifican la temporada, se empieza por delante. Es decir, porque tienes que hacer todos los movimientos, al menos los movimientos principales eso del equipo es, para que todo el mundo pueda tener, entienda las opciones, ¿no? Al final luego, bueno, el baloncesto profesional empieza a ser un poco, con perdón de la sí, audiencia, un poco coñazo. Sí. Porque ayer no deja de ser un partido truño también. Sí,
claro, sí, total.
Cuando tú ves un partido 5 para 5 y dices, ah, macho, venga, me pongo Netflix. Entonces, entonces, todos los equipos empiezan delante para luego con los automatismos y las repeticiones, pues que aquello, bueno, se vaya llenando de sentido y luego ya vienen los matices, ¿no? Pues ahora me de este bloqueo así, lo vas a hacer así para que pase esto, ¿no? Pero dentro del mismo movimiento. Y conforme pasan los días o las semanas, tú empiezan los ajustes atrás, ¿no? Que más o menos yo, todos los equipos funcionan igual. A mí la respuesta que me venía era, creo que efectivamente la debilidad respecto de la temporada pasada, o la mejora respecto de la temporada pasada para este año, es que tú, para estar arriba, tienes que defender mejor. Es así. O sea, tenemos talento, pero no tenemos tanto talento como otros equipos. Esto es que está
eso
claro.
Está claro. Es la conclusión del año pasado.
Sí, 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 tal cual. O sea, no sé, a nosotros nos coge ayer Fenerbahce, por ejemplo, y Fener te mete 110. Así de claro. Con una explosión de talento bárbara, ¿no? En el partido que juega con Panathinaikos. Entonces yo creo que el equipo viene con esa mejora de atrás tan obvia, no sé si obvia, pero yo creo que sí, reconocida por todo el mundo, sí, que me da la sensación de que efectivamente luego las soluciones que vienen delante,
tardarán más.
Pero claro, el problema, yo creo que el problema está en que el baloncesto hoy no es ataque o defensa.
Ya, es y.
Es que el baloncesto es todo.
No se para.
Y hay una causa muy importante en el baloncesto, es lo que pasa entre el ataque y la defensa, y lo que pasa entre la defensa y el ataque, que era el fuerte del equipo el año pasado. El Baskonia el año pasado no es un equipo que llega a 100 puntos. Y conste que luego cada uno dice que para a ver qué es mejor, ¿no? Hacer 100 o que te hagan 60. Vale, esta discusión me parece un poco absurda. Pero bueno, a lo que voy es que el Baskonia el año pasado era un equipo alegre, no porque tuviese unos porcentajes de 75% y metiera todo. No. Es porque cuántas ventajas en carrera hacía. Y este equipo, el de ahora, es el de la misma naturaleza, es la misma. ¿Y cuántas canastas en carrera hacemos? ¿Cuántas veces llega el equipo en transición adelante y se pone a jugar según llega? Porque todos los equipos hoy, según llegan al campo, ya no se paran y dicen la jugada, ¿no? Llegan y juegan. O sea, según llegas, juegas.
Sí, sí.
Y Baskonia eso ha dejado de hacer. Y a mí eso sí que me parece que es un problema, insisto, con los jugadores que tenemos. Porque creo que cualquiera puede tirar, cualquiera puede anotar, y en cambio estamos, yo creo que tan sumamente, para mí, obcecados, ¿no? Con buscar la situación, que yo también veo, ¿no? Que mucho carretón para jugar, mucha jugada para jugar, pero claro, jugar ya no es la novedad, ya todo el mundo lo conoce, ¿no?
Claro.
Pero claro, ¿cuál es la siguiente opción de tiro el equipo? Es que no hay siguiente opción. No hay siguiente opción. O sea, si Howard no recibe el balón en condiciones, ¿cuál es la siguiente opción? Y ahí es cuando el equipo empieza
y ahí viene el,
a votar.
El apagón.
A votar.
Ahí viene
votar,
el apagón.
No pases, no movimientos sin balón de jugadores, poco bloqueos indirectos, poco a buscar ventajas, por ejemplo, de alto pequeño. Y entonces dices tú, qué extraño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo, mi sensación es que el equipo ha intentado mejor atrás. Y es cierto que atrás está mejor. Y ayer, en el último cuarto, no estuvo nada bien.
No, pero porque no tienen hábitos.
Insisto.
Es que les falta hábitos.
Insisto, Pablo jugó la misma jugada los últimos minutos y le salía cada vez la misma. Y repetía. Y canasta, ¿no? El equipo no estuvo bien atrás en el último cuarto. No es que metas, no sé, es que es verdad. Pero es que tampoco atrás estás bien. Pero en cambio, claro, eso está afectando desde mi punto de vista a lo que pasa en el resto de situaciones del juego, ¿no?
Vamos, es que tenemos para dos horas, por lo menos, pero tiro la última. Normalmente los entrenadores suelen, bueno, los entrenadores americanos, ¿no? Dicen, confía en el proceso, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proceso, hay que tener paciencia y ya veremos, porque esta semilla germinará. ¿Confiáis en el proceso, lo que estáis viendo? ¿Confiáis en este proceso de Baskonia que acabará por ser más consistente en defensa? O sea, esos hábitos adquirirse y, por lo tanto, ser más sólido y durante más tiempo en defensa con estos buenos hábitos. ¿Y eso le llegará también a jugar mejor en ataque? ¿O no? ¿O este proceso no tiene vislumbre o no vislumbráis que pueda salir?
Hay que confiar, ¿no? Hay que confiar, estamos a 18 de octubre, como hemos dicho ya tres veces. Entonces, hay que confiar. Claro, lo que pasa es que tenemos la derrota de ayer tan reciente y es realmente una derrota tan frustrante, tan, joder, tan dolorosa que, en fin, sería interesante que no marque un punto claro de inflexión. Es decir, que no pase factura anímica dentro del equipo, dentro del vestuario, en el banquillo, es decir, en la dirección técnica, y que tampoco pase una gran factura o marque un poco el devenir de las decisiones dentro del club.
Pero bueno, el club sabes que hacen moscas. Van haciendo
ya,
moscas.
Ya, claro, por eso lo digo. Y como estamos a 18 de octubre, pues está próximo el mes de noviembre, ¿verdad? Entonces, esto me parece fundamental, es decir, entonces, ¿hay que confiar? Sí, hay que confiar, claro, siempre hay que poner un límite, es decir, la confianza no se puede extender claro eternamente, sobre todo si se van sumando actuaciones tan pobres como la de ayer. Claro que hay margen de mejora, por supuesto que hay margen de mejora, entonces decimos que Rocavopoulos en algún momento tiene que empezar a sumar, que los bases, fundamentalmente el que yo creo que es el base real del equipo, ¿no? Aunque no sea el titular, tiene que empezar a producir, y todo eso es una misión y una cuestión del entrenador, o sea, y del trabajo que se haga día a día, ¿no? Entonces hay que confiar. Yo creo que hay que confiar. ¿Hasta cuándo?
Hombre, tiene...
Y luego, insisto, me parece importantísimo la llegada de otro base. Ya sé que esto no es fácil, que es muy complicado, que el mercado es el que es, que las...
Bueno, el 90% de los cortes de la NBA están ya hechos, ¿eh?
Sí,
pero... Si es que porque se puede una plaza de extra unitaria, claro.
Pero este año son menores, ¿no? El número de cortes, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Entonces,
pues cortes hay.
Sí, cortes hay. Sí. Bueno, en todo caso, el mercado es complicado, las limitaciones del club son las que son, pero me parece que esto es clave.
Juanjo, ¿tras de Procest o no?
Always. Sí, pero sí se acelera.
Claro.
Sí, sí se
acelera. Pero con jornadas dobles es complicado acelerarlo, ¿no?
Bueno,
¿no?
Pero fíjate que yo creo que incluso hasta que haya partido mañana...
Es bueno.
Quiero decir, claro, porque claro, ya está, o sea, yo a mí...
El entrenador tiene que entrar y decir, olvidamos esto, no hace, pensamos en Zalgiris, ¿no?
Sí, pero claro, el entrenador tiene que entrar y decir, olvidamos esto, y la solución es 1, 2, 3 y 4. Vale, que yo creo que incluso ayer también, yo creo que esa sensación de sí, tristeza también se refleja en el mensaje que tú das. Es decir, cuando tú sales, dices, pues sí, pues no nos esperábamos perder, pero bueno, hay que seguir, tenemos que mejorar. Entonces yo creo que incluso el propio mensaje ayer me pareció demasiado
plomizo,
¿no? Sí, sí, ¿no? Fue como callar y dices tú, pues si has perdido, bueno, ya, venga, sigue, ¿no? Pasa que vienes de dos derrotas en las que tienes la sensación de que... Yo ahí también creo que el partido lo gana Bayern, ¿eh? No creo que pierda Baskonia, creo que lo gana Bayern, que entiende muy bien qué es lo a dónde te voy a llevar y te saca el partido, ¿no? Pero yo creo que haya partido mañana, creo que es bueno, es decir, pero claro, tiene que ser, insisto, 1, 2, 3 y 4. Y la primera es un tema mental. O sea, es un tema básicamente esto, los equipos transmiten energía. Y este equipo ahora mismo, pues, esa especie de identidad, de estilo que había y que, desde mi punto de vista, el propio club genera y propicia, porque los jugadores que te trae son para eso, creo que hay que recuperarla lo primero. O sea, yo sinceramente creo que este equipo tiene que irse a 20 pérdidas de balón, pero 20 pérdidas de balón porque los jugadores arriesgan a tirar una alley-oop, a tirar un pase de lado a lado, a hacer cosas de estas, aunque no se vaya a la grada, pero porque eso va a provocar que pasen más cosas después. O sea, yo creo que el equipo tiene que arriesgar mucho más de lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, proceso, claro que proceso, claro que proceso. Pero evidentemente el proceso tiene que ir más rápido. Pero todo, yo creo que ahora mismo el mayor problema a evitar es el propio equipo. O sea, no hay que mirar fuera, es hacia adentro. Tiene que verse hacia adentro y mirarse y decir, dale, dale. Dale, dale.
Dos partidos en casa, dos derrotas, insisto que esto... Y dos partidos que se tenían más o menos encarrilados, ¿eh? Y el Madrid acaba mal y este acaba mal. Y creo que los últimos cuatro partidos, el último cuarto es devastador para Baskonia en los últimos partidos porque no es capaz de generar. Ya no sé si es por energía, por físico, por falta de ideas o porque, bueno, pues todavía el ataque está con Ilvanes. Pero es un hecho que está ya sucediendo durante cuatro partidos. Que no tengo tiempo para más, es que es una pena. Lo bueno es que tenemos otro partido y otra tertulia ya el próximo martes. Así que, José Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Juan, gracias a ti también. Y a todos ustedes en siete días. Hasta entonces, gracias. Adiós.